Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a los siguientes programas dedicados a egresados del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Sus experiencias a lo largo de la carrera y sus posgrados dentro y fuera del país serán los principales ejes temáticos. Continuamos con la entrevista realizada al historiador Sergio Mejía a cargo del profesor Juan Carlos Villamizar.
Miremos dos aspectos adicionales en esta última parte, que es el libro de historias descritos Colombia 1858-1994, que es una serie de 8 ensayos que son acerca de manuscritos e impresos que circularon en el siglo XIX, comienzos del XX, hasta mediados del XX. Y este es un ejercicio que usted hace en la Universidad de los Andes con una idea, y es la idea de que conozcamos dos aspectos: la esfera de la vida privada de la producción de esos documentos, y también que comprendamos y aceptemos las letras, que nos aceptemos nosotros mismos en nuestras producciones, en lo que hacemos y en el desarrollo, digamos, como de nuestra cultura. Ese es un aspecto. Y el otro, el tema de la cartografía, ¿no? Para que miremos este ya último trabajo en el que usted está avanzando.
El de las historias descritas fue fundamentalmente la posibilidad y el deseo de trabajar con estudiantes en un curso de maestrías, con la noción de historicismo americano extendida más allá de la historiografía propiamente dicha, a otras cosas que se informan en la historiografía, pero que se vuelven novelas, literatura en general, se vuelven descripciones científicas, etcétera, manuales de matemáticas. Bueno, entonces era el afán de estudiar de trabajar con estudiantes y hacer que sus ensayos del curso se pudieran volver artículos publicables, que es un trabajo arduo, hay que leerlos muchas veces, pero todos se prestaron de una manera muy generosa y trabajaron hasta hacer ese libro. Ninguno es sobre una historia. Ninguno, este estudiaba las matemáticas en Colombia, hizo la historia del manual de álgebra de Lino de Pombo. Otro le gustaba el cine, hizo un artículo muy lindo sobre Confesión a Laura, la película colombiana. Y la idea era ensayar, parte, digamos, académica o epistemológica, si quiere, era cómo utilizar estas cosas como ventanas de entrada a discusiones históricas. Entonces, por ejemplo, el artículo de Aljure, se llamaba Aljure, está doctorándose, no me acuerdo dónde, se vuelve una reflexión sobre el 9 de abril, entrándole por la película. La de el manual de Pombo, por ejemplo, de Daisy Camargo, se vuelve una reflexión sobre cuándo empezó Colombia a proveer su propia educación básica en ingeniería y no tener que importarla. Se vuelven ventanas a otros estudios, con la visión, digamos, de historicismo americano, que es más allá, con la concepción que más allá de las historias propiamente dichas.
En los últimos años está el trabajo, digamos, de la cartografía histórica. Aquí tenemos los nombres de Talledo, de Caldas, de Moreno y Escandón, de Restrepo, y digamos el descubrimiento de los mapas.
Me metí en camisa de once varas porque la primera frase del libro mío sobre Grotes: no voy a estudiar sus cuadros, porque este era artista. Y la primera frase del libro de Restrepo es: no voy a estudiar sus mapas. Pero ahorita que Restrepo, que era un tipo muy juicioso, un envigadeño eficaz, todo lo que empezaba lo terminaba. Y además de haber sido el primero que hizo, el autor de la primera historia de la Revolución, de 2000 y pico de páginas, fue el autor del primer mapa de la República, para lo que se aprovechó de la gente que trajo SEA aquí, de la comisión científica que trajo SEA en el 23 llegaron. Entre ellos estaba José María Lanz, un mexicano campechano, pero educado toda la vida en España, muy buen ingeniero y cartógrafo. Entre los dos hicieron la carta corográfica de la República de Colombia, que se publicó como atlas impreso. Convirtieron el mapa en un atlas de 13 mapas, el general de Colombia y los 12 departamentos. Todo esto atinente a la ley de divisiones territoriales del 25, del 24. La primera ley es del 24 de julio de 1825, que se dividió el país en 12 en 12 departamentos. El mapa es un mapa considerable, como de 2 metros por 1 metro, en 2 pliegos, que se mandó a imprimir, a grabar en París, y cundió y circuló como el Atlas. Entonces, junto con José Manuel Restrepo Ricaurte, que es descendiente de Restrepo y donde está hoy el archivo Restrepo, nos propusimos, y un profesor que nunca fue profesor mío, pero es muy amigo, profesor de la Nacional en Medellín, Roberto Luis Aramillo, nos pusimos a hacer la historia del Atlas. Pero era imposible porque los tres éramos maximalistas, Roberto una erudición suma y quería más. Restrepo Ricaurte, tenedor del archivo, ingeniero civil, muy conocedor de cosas de historia, pero muy difícil que nos pusiéramos los tres de acuerdo a hacer ese libro. Y me puse a mirar mapas del 18 y el 19 en Colombia, digamos desde 1740 hasta 1825, sin pasar a Codazzi, lo que vino después. Y reuní una gran colección de un archivo digital de mapas entre el Archivo General de nosotros, que es riquísima, sus mapotecas, y mapas de España, los archivos militares españoles sobre todo. Y terminé dejando en remojo el proyecto de hacer la historia del Atlas de Restrepo, con su larguísima tradición cartográfica antecedente, y un capítulo de ese libro se me volvió el libro de Talledo, porque Talledo es un tipo muy interesante, ingeniero del rey, chapetón recalcitrante, gran despreciador de criollos, que estuvo aquí 15 años, entre 1803 y 1818, e hizo todos los mapas que Caldas dijo que iba a hacer y nunca hizo. De hecho, el Atlas de Caldas, las provincias de Nueva Granada, que están en el archivo Restrepo justamente, incompleto, solamente la parte norte, y uno se pregunta, ¿por qué Caldas haciendo la parte norte? Y nunca fue allá. Es copia literal del mapa coreográfico del nuevo reino de Granada de Talledo, literal, sin crédito. Talledo es el cartógrafo de la transición del virreinato a la república, no es Caldas. Talledo era el cartógrafo del virrey. Talledo fue el referente cartográfico de la República Naciente, por ejemplo, de Restrepo para la carta coreográfica. Entonces me metí en una camisa de 11 varas, porque los mapas que nunca me habían interesado como objeto de estudio se vuelven fascinantes, entre otras cosas, porque se han estudiado muy poco y muy mal, parece a mí, aquí, y hay muchos. Entre España y el Archivo General, las 8 mapotecas del General, hay una cartoteca toda por estudiar, toda. Lo de Codazzi no, lo de Codazzi Sánchez Cabra lo hizo muy bien, ese libro es sublime, pero lo que tenemos sobre Caldas, a Restrepo nunca se lo había estudiado, nadie sabe que es la carta coreográfica de la República de Colombia. No se ha estudiado a Talledo, evidentemente, el chapetón antipático, y en España uno más entre tantos, 200 ingenieros del rey nunca lo estudiaron. Es asombroso, he encontrado 34 mapas de Talledo, entre ellos 3 generales de todo el virreinato. El mayor de ellos, el dibujado y lavado por su hijo José Antonio, quien él educó en la cartografía y sobre todo en el lavado de mapas y coloración, es del tamaño de este salón y está en el Archivo General Militar de Madrid. Nadie lo ha estudiado.
Hay una última parte y son los dos libros que están en preparación, digamos, en los que está trabajando ahora, y esto lo lleva a algo que ya hemos mencionado sobre el tema de Grot, sobre esa primera frase de Grot: no voy a estudiar su obra pictórica, y esto ya lo tiene usted en remojo diciendo: ahora entonces vamos a hacer una historia de Juana Grot de 7 años, una historia del retrato en el siglo XIX colombiano en la obra pictórica de José Manuel Grot.
Es que lo fascinante de este oficio es que uno puede hacer, visto que lo haga con seriedad e históricamente, obviamente la frase es tautológica, pero no vamos a resolver eso aquí hoy, sobre cualquier cosa. Entonces descubrí de casualidad, gracias a Roberto Luis, este erudito que les hablaba, pensionado ya de la Nacional en Medellín, por el que pasó todo antioqueño que hizo historia en los últimos 30 años, me llamó un día a la casa aquí en Bogotá y me dice, venite para acá. ¿Para dónde, Robert? Aquí estoy en la 28 con séptima, se murió el dueño de Fulanitos, los restaurantes caleños, y dejó una cantidad de cachivaches y cosas disque de arte. Aquí hay un grot, me dice. Yo no lo habría podido reconocer. Él sí, porque él, entre otras cosas, es cofundador del Museo de Arte Moderno de Medellín, él sabe de arte. Era muy amigo Alberto Sierra. Y fui allá y efectivamente estaba una muchachita muy fea, en un óleo de 1.10 por 80, pero pintada con mucho cariño, con mucho amor, con una rosa roja en la mano derecha y un librito cerrado con el dedo, separada la página con el dedo, chiquito en 16avo aquí. Yo le dije, Robert, si eso es de Grot, esa es Juana. Dice, ¿cuál Juana? Acordate en el libro mío que se le muere la niña, la primogénita, cuando tiene 7 años, él tiene 32. Dice, yo siempre había pensado que los exlibris los había puesto Grot con mano trémula ya viejo. No, era la niña. Le enseñaba a escribir, haciéndole escribir en sus los libros de Grot a la niña, el nombre del papá como exlibris. Ese es el libro. No está firmado, pero es. Y me pareció muy interesante seguir lo que no había estudiado yo de Grot nunca, su vida familiar, su vida cotidiana, su vida íntima, su psicología íntima, su condición de padre, de esposo, de hijo, cosas que yo nunca había estudiado y que terminan siendo fascinantes porque la obra pictórica de este señor es, primero que todo, mucho más rica de lo que sabíamos, pintó durante toda su vida y a la hija muerta la pintó 40 años después de muerta. Uno diría, la pintó ahí mismo de morir muerto de tristeza. No, la pintó antes de morir él. Entre otras cosas, porque ese cuadro, a la romántica, con fondos contundentes y limitación absoluta de los referentes, nada de leyendas escritas, ni medallas, ni pendejadas, a la romántica, no se podía escribir, pintar en Colombia, la Nueva Granada, ni en los 30, ni en los 40, ni en los 50, ni en los 60. En España sí, pero aquí no. Aquí eso solamente se pudo pintar desde los 70 en adelante, cuando un mexicano, trotamundos y retratista, técnicamente muy buen pintor, pasó por aquí 8 años, pintó a todas las élites de Bogotá, hombres, mujeres y niños, entre otros a Grot, le enseñó, Grot lo recibió en su casa, trató de promoverlo ante el gobierno radical de Murillo Toro, y le enseñó a pintar a la romántica. Entonces la historia tiene mucho que ver de toda esta obra de Grot como retratista, además intimista, retratos de su familia, con la evolución de su melancolía republicana. La cosa funciona por esto del duelo, la muerte de la niña, duelo y melancolía, el artículo de Freud. Y es verdad que Grot era... La interpretación colombiana no es así en Argentina, no es así en Estados Unidos. Quiero decir, el historicismo argentino no es melancólico. Es como los argentinos, es dicharachero y exagerado, y hablamos bien de nosotros mismos. Y el gringo, pues es gringo, destino manifiesto. La interpretación colombiana es melancólica. Somos tristones en nuestra interpretación colombiana, un poquito pendejos, un poquito fatalistas. Es una interpretación triste. Y la de Grot, además de conservadora, es melancólica. Yo pensé que eso tenía que ver con su vida íntima, evidentemente tiene que ver. Pero como pasa siempre en este negocio, me encontré el retrato de la otra y lindísima la muchachita, porque Dolores era tan bonita como Juana era fea, pobrecita. Y el cuadro es sublime. No es melancólico, la pelada no se había muerto, aunque murió antes que él. Murió cincuentona cuando él tenía 76, eso parece que lo terminó de matar. Murió 2 años después. Y el cuadro está en otra colección familiar de los descendientes de Dolores, que no he podido ver directamente, pero Beatriz González le tomó una foto que está en diapositivas en la Luis Ángel. Estoy viendo que me dejen entrar a ver el original y el cuadro es sublime, y alegre y feliz. Entonces, y he encontrado cosas muy interesantes porque Grot pintó vírgenes, restauró, copió Vázquez, cuadros de Vázquez, hizo caricaturas, como todo el mundo sabe, cuadros de costumbres, pero en cuanto a retratos hizo muchos más de los que se han reunido en catálogo. Y la historia, digamos, la evolución de su obra de retratista es fascinante, porque va desde... parece que pintó un Bolívar. Y Caicedo Rojas, que no hay que creerle mucho, esto no es el mismo Rojas Garrido, este también era una pluma alquilada, pero no era tan lambón como Rojas Garrido. dice que era el mejor Bolívar que se hizo, porque lo hizo al natural cuando Grote estaba muy joven, discípulo de Pedro Figueroa, que era el retratista de Bolívar. Y parece que el Cabildo de Santa Fe, de ya Bogotá, en el 21, 22, le encomendó un retrato de Bolívar en una de las veces que Bolívar pasó por acá, y dice que Aicio Rojas, que era el mejor que se tenía en Colombia, en Bogotá. Y después se quemó en la, parece que se quemó en el incendio de las Galerías Arruble y el Cabildo en 1900, cuando se perdió el archivo del Cabildo. Y ahí debía estar, porque fue comisionado por el Cabildo. Pintaba curas que habían sido masones, con los que él se identificaba porque él había sido masón. Fascinante. No un gran pintor, pero un pintor que nunca paró de pintar.
Hablemos, por último, de el vicio idealista en la historiografía política colombiana, Comuneros, Independencia y Uribato, que es como el otro proyecto que está ahí en mente.
Es la noción de que tenemos que, a mí, que tenemos que olvidarnos, por lo menos los historiadores, que los políticos hablen de patria y no sé quién de nación, pues es inevitable. Pero los historiadores tenemos que entender que el problema de Colombia, creo yo, es un problema eminentemente republicano, es el de la reivindicación, defensa, construcción, porque está por construirse, de un horizonte de ley y de justicia. Eso es una república, es un horizonte de ley y de justicia. Y además de igualdad, porque esa es la noción republicana fundamental, la igualdad ante la ley. Eso evidentemente es una empresa incesante en cualquier parte del mundo y que en cualquier momento puede retroceder, degradarse. Digamos que el estudio de las historias republicanas fundacionales del 19 me interesaría mucho extenderlo hacia el 20. Como los mapas me han llevado hacia atrás sin querer, yo no quería meterme en la colonia, pero les digo, es fascinante. La colonia tardía es fácil de estudiar, las letras se entiende, no es nada parecido a estas letras duras de los siglos XVI, XVII. Estudiar a la América Latina desde 1750 en adelante, en términos de fuentes, perfectamente plausible. Hay una cantidad sobreabundante en el Archivo General. La letra es fácil. Las cosas están más o menos bien organizadas. Entonces, a mí me ha gustado mucho irme hacia atrás con los mapas, hacia el 18, pero me gustaría todavía más irme hacia el 20, venirme hacia el 20 con las nociones de republicanismo, ley. Y me parece que un problema muy grande que hay en la historiografía política entre nosotros en los momentos climáticos, por lo menos historiográficamente más ricos, que son los comuneros, la independencia, la interpretación peca de un vicio idealista muy, muy arraigado, muy, muy insidioso. Phelan, por ejemplo, se supone que el de Phelan es el mejor libro sobre los comuneros, no acepta, aunque la utiliza, es curiosísimo, utiliza la noción de sociedad plural, que estaba muy en boga en el mundo anglosajón desde los 50 hasta cuando él escribió el libro en los 80. Y es los ingleses, los británicos con su imperio, preocupados por cómo entender, por ejemplo, a Nigeria, a Jamaica, a los países de su imperio, que eran sociedades plurales, particularmente las africanas, por ejemplo. En Nigeria había 5 etnias distintas muy fuertes, que ya no ocurría en Inglaterra. Y eso había sido cierto en Inglaterra hace 2000 años, ya no lo es. Esa es una nación racialmente homogénea, culturalmente homogénea, etc. Phelan utiliza la noción de que esta es una sociedad plural, pero la niega ahí mismo. Le dura 5 páginas en el libro, para después decir que los comuneros, la rebelión de los comuneros es el caso, casi que dice, de unión nacional entre los ricos de Santa Fe, pues que no eran todos, pero se sabe que el marqués de San Jorge estaba ahí, el más rico de todos, las clases medias, tanto en Santa Fe como en la provincia del Socorro, y el pueblo. Los libres de todos los colores en el Socorro, los indios de Pisco, de Ambrosio Pisco, en el norte de lo que hoy es Boyacá, Tunja. Y entonces meten más en los negros en Guarne. En Antioquia, el movimiento comunero en Antioquia fue una rebelión negra esclava en Guarne. Entonces aprovechan de una manera espuria, me parece a mí, el hecho de que todos los estamentos, las gentes del reino, de todos los estamentos existentes, efectivamente participaron en alguna medida en un momento revolucionario álgido. Pero lo que no dice Phelan es que el marqués se escondió después, de manera que la historiografía no ha podido demostrar que participó. Las clases medias, lo que él llama los magnates de la plazuela del Socorro, traicionaron el movimiento. La élite santafereña se alineó con Caballero y Góngora. Eso es una cosa completamente no nacional. Es perfectamente estamental, es perfectamente tradicional. Es prueba de un pacto colonial entre las élites criollas y el rey y sus hombres del funcionariado y del establecimiento colonial administrativo y las élites. La relación, el pacto fundamental y sólido es entre las élites americanas en general y el rey y todo su estamento de gobierno, y no entre esas élites y el pueblo, ni siquiera con las clases medias que ya existen. Y Phelan lo sabe mejor que nadie, tiene toda la evidencia ante sus ojos y lo termina negando. La historiografía de la independencia tiene algo parecido. La historiografía todavía peca de un idealismo en no reconocer el hecho básico de que aquí, ni con los comuneros, ni con la independencia, ni después, evidentemente no una nación, no hay intereses nacionales, no hay consolidación estamental, digamos, alianzas entre estamentos, ricos y pobres, si quieren, blancos y libres, indios y mestizos. Eso, cuando esas cosas ocurren en Colombia, hay que explicarlas, porque ocurren, pero no son la norma general. Y la historiografía está construida con un telos idealista, que es prefigurar una nación hace 200 años, cuando hoy no existe. Entonces, terminan produciéndose argumentos absurdos. Y es... me parece que eso se puede resolver, eso es tan vigente para los comuneros como lo fue para la independencia, como lo es hoy en día. ¿Por qué vota la gente por Uribe? Estos días me pasó una cosa buenísima, yendo para Luis Ángel en un taxi. El taxista venía oyendo una salsa buenísima. Y salió la noticia de que parecía que el proceso contra Uribe no cundía con esto de la... contra Cepeda, lo de los testigos, porque le habían chuzado el teléfono ilegalmente. Y ahora se estaba quejando Díaz Granado, su abogado, de que era inaudito que hubieran hecho eso. Además, ustedes se acuerdan, el teléfono era de otra persona, era un testaferro. El tipo tenía el teléfono a nombre de otro, pero no lo chuzaran, y lo chuzaron sin querer, de pura chiripa. Y dice, huevón, tiene el nombre de otro, y es él el que está hablando, como 40 horas le cogieron de grabaciones. Y yo empecé a refunfuñar detrás del carro, y el taxista que venía a converse, a mí no se quedó callado. Yo le dije, usted es uribista, ¿cierto? Me dijo, sí. Es que me toca ser malo. Es que aquí en este oficio es muy duro. La policía, las multas. Es que yo soy uribista porque es que a mí me toca ser malo. Yo le dije, es la mejor explicación de un uribista que me han dado en la vida. Y eso es un problema que es eminentemente de virtud, corrupción, lógica, falta de lógica, formación, preformación, malformación republicana.
Bien, esta ha sido la historia de la historia que nos ha regalado Sergio y sobre la que está trabajando, sobre la que pues seguiremos reflexionando en adelante. Hay que decir pues que todo este trabajo, además de los libros que ya están publicados, están los tres libros en preparación, 15 artículos, tanto en español, en francés, en inglés. Realmente una producción muy interesante y que nos enorgullece realmente presentarlo en este espacio, porque pues esto es una, como dice Dubí, la historia continúa, sigue andando y seguimos por los campos no solamente del documento estricto, ¿no?, de nuestro archivo, sino que avanzamos ahora hacia el mundo del arte y de la cultura. Pues no sé si quieres unas palabras finales.
Muchas gracias por invitarme. Ha sido muy agradable venir aquí al antiguo salón de clases.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dev Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.